Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
Frecuencia Deportiva con José Manuel Martín.
Caluroso iba a decir, y lo tengo que decir porque hoy estamos así, con mucho calor en el ambiente en este Valle de Orotava. Un saludo muy cordial a todos los que habitualmente nos siguen en este tiempo de radio que arranca a partir ya de este lunes, hoy 18 de octubre de este año 2021, con Juan Diego del Pino, con Juanjo González, quien les habla, José Manuel Martín, delante de este micrófono para resumirle lo que nos ha dejado este último fin de semana en materia deportiva y mirando ya a lo que se avecina en estas próximas horas, porque aquí ya podemos decir que no solo se concentran las actividades deportivas en un fin de semana, sino ya hay entre medio de semana pues muchas cosas que también merece la pena que ustedes siempre estén bien informados, que para eso nos siguen desde hace muchos años aquí en este que sigue siendo su dial favorito, el 107.9 de Radio Realejo. Y arrancamos ya por la parte del mundo del fútbol, en el análisis de lo que han hecho nuestros equipos, no solo los que están arriba en la élite, sino los otros que están en las categorías inferiores, aunque todo no nos va a caber en ese resumen, sobre todo en categorías de base y en categorías de fútbol regional, que lo dejaremos a mediados de esta misma semana, donde vamos a ir valorando lo que nos ha dejado esta última jornada. Vamos a saludar al compañero Inocencio González Fariña, que siempre está con nosotros en el repaso de los lunes. Inocencio, bienvenido, muy buenas tardes.
Sí, José Manuel, buenas tardes.
Bueno, pues tenemos muchas cosas para comentar a los amigos oyentes, pero así ahora entraremos en mayor profundidad. Perdimos el derbi a última hora, con la Unión Deportiva Las Palmas, que ya nos traíamos para acá un puntito.
Vale, sí, es duro cuando se pierden en el último minuto. La verdad que esto es lo más que te fastidia, es que en el último minuto te hagan un gol de la manera que te hicieron, pero esto es el fútbol. Se decantó el derbi a favor de la Unión Deportiva La Palma. Tenerife guarda que no jugó mal, jugó bien, pero de hecho, digo, la jugada última, la desgracia de la última jugada conllevó que se viniera sin un punto para Tenerife.
Bueno, ahora lo comentaremos. Vamos con la parte que siempre empezamos, para llevar un orden, ¿no?
Sí, pues vamos por primero. El Barcelona ganaba la tercera noche 3-1 al Valencia. Pedri renovaba la semana pasada hasta el 2026 con una cláusula de 1.000 millones de pesetas. Esto ya a nivel de ya como crack total. Por arriba, Real Sociedad, Real Madrid, Sevilla y Atlético de Madrid son los cuatro primeros. Por abajo, Levante, Alavés, Getafe serían los equipos de descenso. Se suspendieron dos partidos, el Granada, Atlético de Madrid y el Real Madrid, Atlético de Bilbao, por la Conmebol. Los jugadores que no llegaban jugaban los de Brasil y Argentina jugaban el jueves por la noche y no llegaban hasta ayer sábado, entonces pues, lógicamente hasta el sábado no llegaban. Estos partidos fueron suspendidos. Esta noche queda un Alavés Betis a las 8 por gol, en abierto. Benzema, máximo goleador de la Liga Española, con 9 goles, seguido por Oyarzabal de la Real Sociedad. Pasamos a la segunda división, como tú dices, el derbi se quedó en Gran Canaria. Algún incidente que otro, como siempre suele suceder. También otra incidencia durante la semana con Sassuolo. Y ya te digo, en principio, pues el debate se cantó por el bien deportivo de Las Palmas, un Tenerife que no depara, esta mañana recibe a Eibar en el Heliodoro a las 8 de la noche, el sábado va a Leganés, tiene dos partidos esta semana, entre semanas, bueno, dos partidos, la Unión Deportiva de Las Palmas viaja el miércoles a Lugo, el domingo recibe al Alcorcón en casa, y ahora mismo, en el derbi pues estuvo un relejero Etienne, sí jugó unos minutos, no jugó David Rodríguez, el único, es decir, el debut de Etienne en el Tenerife, bueno, ya había debutado, tuvo participación en el derbi, un jugador de los Ralejos, de la Vera Cruzanta, y ahora mismo, pues, Gijón y Almería serían equipos de primera, la Ponferradina, Leibar, la Unión Deportiva de Las Palmas, el Club Deportivo de Tenerife, equipos de que jugarían la promoción de ascenso. Por abajo, Leganés, Almorevieta, Alcorcón, serían los equipos, y Gerona son los equipos que perderían la categoría, Y ahora, si tú quieres, pasamos a la segunda Real Federación Española de Fútbol.
Sí, porque ahí es donde tenemos mayor...
Bueno, espérate, tenemos también fútbol entre semanas, tenemos Champions, el Real Madrid recibe al... El Atlético de Madrid recibe mañana a Liverpool, el Madrid va a viajar a Rusia con el Shakhtar Donetsk, el Barcelona juega el miércoles con el Dinamo de Kiev, el Sevilla, y Juve Boy Villarreal, serían los rivales españoles en la Champions. El jueves jugaría el Real Sociedad con el Stade Brun, y Rayo y Bayer Leverkusen en Real Betis, que estos serían de la Europa League. Pasamos a la segunda Real Federación Española.
Sí, por donde tenemos representación de 5 equipos, entre ellos uno de la provincia nuestra, que es el Club Deportivo Mensajero, que no pudo jugar.
Por ahora mismo es la circunstancia que están todos, prácticamente 4 de ellos estarían en el puesto de descenso, contar que el Mensajero tiene 2 partidos menos, San Fernando está metido en descenso, el Vélez, el Tamaraceite y el Pulido San Mateo, eso sería los equipos que estarían descenso. Ayer perdieron, lógicamente, ahí el Coria 3, Las Palmas Atlético 1, Cádiz 2, San Mateo 1, San Fernando 1, Casareño 1, Tamaraceite 0, Viñolavense 1, Mensajero Córdoba suspendido, Mensajero tiene 2 partidos menos. Esto conlleva, ya te digo, que puede haber, si la dinámica que llevamos, ¿no?, la segunda Real Federación Española, puede ser que en tercera, pero de muchos equipos, en lo cual pues pueden bajar 6 o 7 equipos. Así sí. Que, ojo al dato.
Como mismo subieron, pueden bajar así de un tirón, ¿eh?
Sí, por eso te digo, mismo si nos marcamos por lo que han hecho hasta ahora, si no cambia, bueno, que no es muy pronto todavía, pero la dinámica ahora mismo serían muchos descensos de segunda Real Federación a tercera división. Entonces, de 3 descensos, te podías ir a 6 o 7. Pues hay que estar ojo con ese tema. Pasamos a la tercera división, José Manuel.
Sí, en el grupo canario de la tercera división también hubo otro aplazamiento para el Club Deportivo Vera, que es equipo también del norte, y sí jugó otro equipo del norte, del Santa Úrsula, pero esta vez no pudo conseguir los 3 puntos el equipo de Rubén, y por lo tanto aquí se ve ya vamos a decirlo, apretado pelotón de cabeza, donde con poquitos puntos de diferencia ya estamos viendo equipos más de la provincia hermana que los nuestros.
Sí, de hecho está metido Las Palmas, está metido el Lanzarote, está metido la Herbania.
El Aruca también.
El Aruca están todos prácticamente arriba. Por abajo tenemos en descenso el Unión Puerto, las Ocas y el Tenica, pero el Tenica tiene 3 partidos menos. Y los equipos de La Palma están teniendo problemas para jugar los partidos.
Del volcán, sí, que el aeropuerto está cerrado, que no te permiten ni entrar ni salir. Hay momentos que sí, pero claro, tú tienes programado un partido a una hora determinada y a veces te coincide eso, que no tienes entrada con los o salida con los vuelos.
Sí, por eso la incidencia del aeropuerto influye mucho. Esto está llevando a que el Tenisca ahora mismo es colista, con 2 puntos y con 3 partidos menos. Pero claro, eso es una losa, tienes que jugar todos esos partidos y verte dónde estás. El Vera no se jugó el sábado por la mañana porque el Vera no podía jugar los sábados por la mañana. Esto se lo advirtió ya lo había advertido hace un mes a la federación, que no tenía, que por la mañana los sábados no puede jugar, porque tiene jugadores trabajando, por eso es por el motivo de la suspensión. En el Santa Úrsula 1, Gran Tarajal 3, hay Rubén García se queja mucho del arbitraje. Nunca dice él que tuvo un arbitraje tan pésimo como lo tuvieron el pasado sábado.
¿Tuviste viendo el partido?
¿Eh?
¿Que estuviste viendo el partido?
No, coincidía con el derbi y no podía estar, la verdad. Uh-huh. Y hubo mucho, es decir, se queja bastante del arbitraje, que en sus 6 años que vive en Santa Úrsula nunca había visto un arbitraje de esta índole. Próxima semana, Santa Brígida, Santa Úrsula, sábado 4:30, Vera Aruca, domingo 11 de la mañana en el sábado de Lederma. Pasamos al fútbol femenino, José Manuel.
Un fútbol femenino donde...
Juvenil y juvenil nos queda así.
Sí. Bueno, pues vamos con el juvenil, que sin duda ahí tenemos también equipos que ya empiezan a destacar.
Sí, lo de siempre, Las Palmas 4, Real Vitoria 1, y Las Palmas 6, Tenerife 4, Vitoria 1, y Las Palmas 6, Obradillo 0. Ahora mismo Las Palmas líder con 2 puntos más que el Tenerife, porque aquí la liga para lo que es el campeonato se decide entre ellos 2. Y el fútbol femenino, el Tenerife conseguía un empate ayer con un gran rival, como era el Atlético Madrid, empataba 1-1, y ahora mismo, como siempre, el Serranilla haciendo su temporadita, que es como siempre estar de media tabla y tratar de estar de media tabla hacia arriba.
Más, cada día se pone más complicada esta primera división Iberdrola, la máxima división del fútbol femenino aquí en España. Es un éxito tener al equipo ahí, al Tenerife Granadilla, pero cada día, como digo, los equipos se refuerzan y esto no ha hecho más que empezar, a ver si llegan tiempos mejores, pero de todas maneras, ante el Atlético Madrid, ese 1-1, pues lo importante es sumar y no restar, ¿no?
Sí, yo, y sobre todo con rival, que es uno de los que siempre está en teoría luchando para ser campeón, pues en este caso pues un punto más el Granadilla,
muy trabajado y valioso, ¿eh? El punto, ¿eh? Muy trabajado y valioso, podríamos decir, ¿eh?
Sí, no, no, es positivo, porque yo pienso que sumar un puntito más, que eso no le viene mal al equipo.
¿Y sabes qué pasa? Que siempre está ahí María José para resolver todo. Fue la autora del empate muy temprano, porque empezó perdiendo 0-1 los tres minutos y después, como digo, María José Inocencio hizo el 1-1 en el minuto 13. Luego al final fue un querer y no poder, pero bueno, al final se salvó ese puntito.
Sí, ya conocemos la capacidad realizadora de María José, que es una auténtica gran. Y este puntito, pues, digo, viene bastante bien. Y ya te digo, pues, sobre todo de una jugadora que yo creo que es la mejor jugadora que tiene el equipo, porque es la que mete los goles. Y una niña que siempre, pues, lleva bastante, si lidera lo que es el proyecto del Granadilla Tenerife.
Sí, señor. Y luego en la Liga Reto Iberdrola apuntamos el conjunto del Real Unión de Tenerife, el Tacuense, que ganaba 1-0 a la Solana. Y todo lo contrario también en el Tenerife de Granadilla B, que no pudo sacar adelante su compromiso, pero arrancó un valioso punto en su visita a Pozo Albense y empató 1-1. Y luego la representación en preferente de las chicas. Hoy hablaremos ahora en un ratito también del fútbol femenino. El Atlético Perdoma empató 1-1 con el San Antonio, arrancado aquí la competición. El otro equipo, el Longuera del municipio de Los Realejos, que debutaba en esta competición de preferente, perdía 2-5 con el Esmugrán. Y el otro equipo, el Atlético Tacoronte, que perdía en casa 1-3 con el Alcalá. Completamos lo que es las categorías más importantes aquí con representación del norte de nuestra isla, aunque luego a lo largo de la semana también hablaremos de fútbol regional con el compañero Pedro Ángel Gómez Barreto y también de otras categorías inferiores, porque todavía, Inocencio, hay algunas categorías que no han comenzado en el fútbol regional.
Sí, creo que la base todavía tenía previsto empezar para la primera semana de octubre, que creo que cuando la primera semana de octubre, cuando tenía previsto empezar todo lo que es el fútbol base.
Pero bueno, vamos a esperar a ver en estos próximos días que ya se van incorporando, como otras disciplinas deportivas, a ver si ya en noviembre estamos todos ya, como digo yo, en marcha, ¿no? Pues, ¿se te queda algo más que quieras decir?
No, tenemos fútbol todos los días, tenemos fútbol desde hoy hasta el viernes y el sábado, bueno, toda la semana.
Toda la semana. Para no levantarse del sillón de la casa, ¿eh?
Por eso, por la tarde, el que quiera entretenerse tiene fútbol por tele.
Inocencio, te escucho en una semanita. Un abrazo, compañero.
Venga, José, una buena tarde.
Un abrazo, gracias. Inocencio González, con el comentario en el mundo del fútbol. Vamos ahora con el diálogo con nuestros invitados y nos quedamos ya para analizar el partido en el Grupo Canario de la Tercera División que medía al Club Deportivo Santa Úrsula este último fin de semana ante el conjunto del Gran Tarajal, el equipo majorero que se llevó los 3 puntos, 1-3, pero hay que repasar y mirar con lupa muchas secuencias de ese Santa Úrsula Gran Tarajal. Mister Rubén García, en el equipo del norte de nuestra isla, del Santa Úrsula, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, José Manuel?
Bueno, partido que a uno se le queda a veces la cara de tonto, ¿no?
Bueno, esto es fútbol, estamos acostumbrados, no estamos teniendo la fortuna de ser solicitantes finales, hemos perdido muchos puntos en lo que va de comienzo competición, en los instantes finales, quizás no solo instantes finales, sino casi en el tiempo después, más del minuto 85, como pudo ver si el otro día, que conseguimos el empate en el 87 y lamentablemente, pues, por ir en búsqueda del 2-1, pues al final recibimos el 1-2 en el 91 y el 1-3, que al final ya es mero trámite en el minuto 95.
Me decía mi compañero Carmelo Rodríguez Mon, que estuvo allí presenciando el partido, que a tu equipo le habían anulado un gol.
Sí, el gol es legal, ya nosotros hemos visto el vídeo y demás, pero bueno, al final no tuvimos la verdad que no estuvimos afortunados con la actuación arbitral del sábado, pero no es un problema ni es un tema que el Santa Úrsula pueda controlar. Contra eso solo podemos luchar, seguir intentando mejorar lo que nosotros sí podemos controlar, y la verdad que el sábado no estuvimos afortunados con las decisiones arbitrales, ya que no solo se nos anuló un gol.
Y un penalti que no le pitaron, ¿no?
Muy claro, exactamente, y al final pues la verdad que con este árbitro no hemos estado afortunados en ocasiones anteriores tampoco, y nada, no son cosas que nosotros podamos controlar, nosotros nos centramos en lo que sí podemos controlar, y la verdad que el otro día no estuvimos afortunados con las decisiones arbitrales de este señor.
Pues son 7 jornadas, 2 victorias, 2 empates, 3 derrotas, 6 goles a favor, 8 en contra y 8 puntitos.
Sí, ese es el balance a día de hoy. No queda otra que pelear. El sábado hay una buena oportunidad de seguir sumando de 3 y esto no para. Al final la competición es así. Lo que hay que hacer es tratar de hacernos fuertes. Los 3 puntos que no conseguimos el sábado pasado como local los tendremos que conseguir el sábado que viene como visitante.
Sí, con el Santa Brígida, ¿no? Un rival directo ahora mismo.
Efectivamente, efectivamente. Todos son rivales directos.
A las 5 el sábado, ¿no? A las 5 el sábado, ¿no?
El sábado a las 4 se juega.
A las 4 al final.
Sí, sí. Se juega a las 4.
Sí, porque a veces ya ponen de antemano un horario, pero luego ya se arreglan por los clubes, vuelos y demás, y ya a mitad de semana es cuando ya lo dejan oficialmente ya corregido. Pero ya como tú ya nos estás comentando ya desde hoy, es a las 4 de la tarde en Gran Canaria, ¿no?
Sí, ya de hecho nosotros no tenemos vuelo de regreso, hemos tenido que hacer con la agencia porque no sabemos por qué ese fin de semana el último vuelo de regreso a Tenerife a las 7 de la tarde, no vamos a llegar aún poniendo el partido a las 4, entonces tenemos que ir en avión, volvemos en barco, una pequeña odisea, una aventura más y nada, es lo que toca. Agradecemos al Santa Brígida que al menos nos haya adelantado esa horita para por lo menos poder venir en barco ese mismo día. No es lo que nos hubiera gustado, porque nos hubiera gustado viajar en avión y volver en avión, también por el descuento de la federación y lo que conlleva, pero bueno, nos tenemos que adaptar a lo que hay. Hoy en día todavía la frecuencia de vuelo entre islas no es la que era anterior al COVID, y de hecho, ya te digo, en Las Palmas con la afluencia de vuelos que hay, no tenemos vuelo de regreso.
Bueno, de todas maneras, ¿pierden algún futbolista?
Hombre, tenemos a Néstor con esa pequeña contusión, hemos perdido algún futbolista por lesión, mi tono está tocado, tenemos que tratar de recuperarlos a todos, ya hay futbolistas que han encontrado mejor ritmo, este fin de semana teníamos a Semidán que tampoco podía participar en el principio, esperamos recuperarlo, al fin y al cabo nosotros no somos de quejarnos, han debutado ya 6 futbolistas en tercera división de las jornadas que llevamos y todos lo han hecho de maravilla, el sábado los futbolistas que entraron al campo también lo hicieron muy bien y la verdad que no es un problema, las bajas las tiene el Santa Úrsula y las tienen todos los equipos, es una cosa con la que hay que vivir y evidentemente que tenemos bajas, pero lo importante es la fortaleza del grupo y eso es lo que siempre destacamos.
Pues vamos a ver si en los dos nuestros de esta zona del Valle de Orotava, tanto Santa Úrsula como el Vera, que no pudo jugar este fin de semana y que ahora el Vera pues recibe el domingo al mediodía en el Salvador Ledesma a la Aruca, pues pueden ganar en esta próxima jornada esos 3 puntitos para verlos lo antes posible en puestos mucho más arriba en la tabla clasificatoria, porque tal y como se dio esta última jornada con 3 aplazamientos, el Aruca le ganaba 3-0 a la Soca, el Herbania 1-0 con el Busanada, el Marino 2-0 a Las Palmas C y tu equipo que perdía 1-3, el Santa Úrsula con el Gran Tarajal y el empate del Tenerife B con el Lanzarote 1-1, tal y como analizó Inocencio. Pues Mister Rubén, ¿tú ves que esta clasificación cada día está más emocionante?
Hombre, evidentemente, al fin y al cabo ya te digo, todos los equipos se han reforzado muy bien, es un grupo muy complicado, es un grupo donde cualquier rival puede ganar cualquier partido y la verdad que nosotros lo que tenemos que hacer es pelear, trabajar y hacer lo mejor posible de cada partido y cada jornada.
Cuídate mucho y a ver si pueden conseguir en este desplazamiento, este próximo sábado a las 4 a Gran Canaria, la victoria. El conjunto del Santa Úrsula que no podía sumar de a 3 este fin de semana aquí en el Argelio Tavares, perdía con el Gran Tarajal 1-3 y ya lo hemos analizado con el míster, con Rubén García, al que como siempre le doy las gracias. Hasta la próxima, míster. Hasta luego. Vamos al fútbol femenino porque tenemos muchas cosas para comentar en este tiempo de radio en la categoría preferente. Ya sabemos que hay categoría preferente masculina y categoría preferente femenina. En esas competiciones, pues vamos hoy a abundar en el inicio de una categoría donde tenemos representación de chicas por el norte de la isla. Antes daba yo a conocer los resultados y vamos a valorar ese San Antonio 1 Atlético Perdoma de la Villa Orotava 1. Un partido que nos lo va a analizar la jugadora del equipo del Perdoma. Ilenia, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas tardes.
Bueno, pues ya tenían ganas ustedes de empezar a rodarse esos balones por ahí, por los escenarios, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Llevamos preparando los partidos de pretemporada a tope y teníamos muchas ganas que empezara ya la liga.
¿Muchos partidos jugaron amistosos?
Sí, bastantes, la verdad.
sea que están, como se suele decir ya, con ganas de empezar esta temporada, que es complicada la preferente de ustedes, de Fémina.
Sí, la verdad que este año hay mucho nivel. El equipo, por ejemplo, San Antonio, que bajó de nacionales, y tiene muy buen equipo, y bueno, afrontamos muy bien el partido contra ella.
Uh-huh. ¿Quién metió el gol de ustedes?
Betty.
¿Y cómo iban? ¿Iban ganando o iban perdiendo?
Íbamos ganando 1-0 y bueno, y después nos empatan el partido.
O sea, iban 0-1 y después el 1-1, que fue el definitivo, ¿no? ¿Y qué resumen harías del partido?
Bueno, yo a destacar, la verdad es que la lucha de las chicas, porque era un rival que había bajado de nacional y tiene muy buena plantilla. La verdad es que estuvimos al nivel que requería el partido. Para mí merecíamos la victoria, pero bueno, el fútbol es así. Así que yo me quedé muy muy bien, la verdad, con el equipo, la entrega y la humildad que tenemos, la verdad.
Un partido que no está nada mal comenzar fuera de casa y además sacando un valioso punto. Ahora mismo esto está empezando y los objetivos, imagino, que es la permanencia, ¿no?
Bueno, siempre nosotros hacemos, como dice nuestra mister Gali, tenemos que tener los pies en la tierra, pero nuestro objetivo es este año pues intentar subir a nacionales. Tenemos una plantilla, la verdad, que bastante buena. Han venido nuevas incorporaciones como Aroa, Davinia, Romina y Valeria, que nos han dado otro aire al equipo, y eso se nota también.
Bueno, es un plus más, ¿no?, a la temporada pasada, que tampoco lo hicieron nada mal, pero que el refuerzo de estas chicas le da un toquito más de calidad, ¿no?, a la plantilla, al equipo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que estamos muy contentas con la incorporación de ellas, la verdad. Nos ha dado otro aire.
Y además este empate ante un rival que viene de arriba, que es el San Antonio, pues se ha demostrado, ¿no? Y además marcando primero ustedes.
Sí, sí, la verdad es que el partido estuvo a un nivel bastante alto, la verdad, y nos quedamos con que, bueno, yo y la chica nos quedamos con que fuimos superiores y ante todo, pues, luchamos hasta el final. No se pudo conseguir la victoria, pero bueno, ya en casa, pues, en la vuelta, pues, ya diremos otra cosa, ya. Haremos otra cosa.
De todas maneras, ahora viene el primer partido en casa y viene la fundación del Club Deportivo Tenerife B, ¿no? A la Perdoma.
Sí, este fin de jugamos el sábado contra el Tenerife B. Y nada, afrontar lo mismo, o sea, tenemos la misma mentalidad de que hay que ir a ganar, pero siempre pues intentando dar todo de nosotras.
Pues vamos a esperar, porque el equipo blanquiazul le ganó a la Aldea Blanca 3-0. O sea, que están bien eufóricas. Ustedes también, por el empate fuera de casa.
Sí, la verdad que sí, que ellas ganaron 3-0 contra la Aldea. Nosotras jugamos en pretemporada contra ellas. Conseguimos la victoria también. Pero bueno, cada partido es diferente y el sábado pues se verá el resultado.
¿Algo más que se te quede por ahí para la afición este año? ¿Algún mensaje, Ilenia?
Sí, el otro día fue el cumpleaños de Esteban, que tenemos un pequeño y aficionado que nos anima siempre y nos da mucho ánimo.
Bueno, pues desde aquí le enviamos también un abrazo y que cumpla muchos más y que las vean ustedes, que ganar este año y a ver si se consigue el ascenso, como dice.
Claro que sí, en eso vamos a intentarlo.
Pues seguiremos profundizando en la categoría de féminas con nuestros equipos de la zona y hoy pues nos lo ha analizado Ilenia, la jugadora del conjunto del Atlético Perdoma en esa categoría preferente después de su empate con el conjunto de las chicas del San Antonio. Cuídate mucho y hasta la próxima.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego. Vamos al mundo del baloncesto. Vamos a resumir la victoria del conjunto del Lenovo Tenerife en la Liga Endesa en la ACB ante el Baskonia 65-71. En la voz, en esa rueda de prensa de Chus Envidorreta, el míster del conjunto tinerfeño.
Bueno, hemos jugado, creo que un partido serio, muy sólido en el inicio, que nos ha permitido jugar con ventajas primer cuarto y segundo cuarto, aunque no hemos sido capaces de mantenerlas. Y por ese motivo, porque no hemos sido capaces de mantenerlas, pues el Baskonia ha acabado un punto arriba al descanso. En el tercer cuarto creo que ha sido nuestro peor momento. A partir del 40-46 nos hemos venido abajo. El Baskonia ha estado muy acertado, especialmente Jedraitis, que es un extraordinario jugador y ha anotado triples importantes y se ha echado el equipo a las espaldas. Han cogido 10 puntos de diferencia. En ese momento era la tercera vez que nosotros dejábamos escapar diferencias entre 6, 8 y 10 puntos. Y pintaban bastos, pero bueno, hemos seguido teniendo fe. Hemos anotado un triple nada más empezar el último cuarto que nos ha dado vida. Y bueno, creo que hemos defendido muy bien los últimos 10 minutos. Hemos estado más sólidos, hemos podido parar mejor las situaciones de uno contra uno. Al Baskonia pues se le ha apagado un poco la inspiración. Y bueno, pues hemos anotado dos triples en el momento clave que nos han dado una ventaja que finalmente ha sido definitiva, creo.
Pues ahí estaban las declaraciones en esa rueda de prensa al partido, a la victoria del equipo del Lenovo Tenerife, en la voz de su entrenador, Chus Vidorreta. Bajamos de categoría, nos vamos a la categoría de la Liga Endesa Femenina. Ferrol 62, Clarinos Tenerife 77, éxito de las chicas del Clarino. Luego tenemos en la Liga Femenina 2, dentro del grupo A, la victoria del Adareva en su visita a Baracaldo, 49-80. Y en la Liga EVA tenemos tres representaciones. Había compromiso entre el Güímar y el Pozuelo. Ganó el equipo madrileño por 67-70. Y el derbi, el gran derbi aquí en el norte, entre el Matanza y el Náutico de Tenerife. Sigue exitoso la racha que lleva el equipo del norte de la isla, con Alexis Armas a la cabeza en ese cuerpo técnico, porque el Matanza ha vuelto a ganar y además lo ha hecho ante un rival directo como es el Náutico de Tenerife. 81 para el Matanza, 69 para el Real Club Náutico de Tenerife. Victoria importante, Alexis Armas, mister del conjunto del Matanza.
Buenas tardes, José. La verdad que fue un partido bastante disputado, en el que desde los primeros minutos del encuentro pues supimos siempre ir por delante en el marcador, y así pues transcurrió sobre todo los tres primeros cuartos, ¿no? En el último cuarto pues ya físicamente pues se notaba también nuestras bajas por alguna lesión que tenemos arrastrada de algún jugador, pero logramos mantener esa calma para que en los minutos finales poder tener ese colchón de 10-12 puntos que nos hizo que al final nos llevamos la victoria. La verdad que el Náutico ha mejorado bastante después de pretemporada, que nos enfrentamos en dos ocasiones, y la verdad que es un equipo muy competitivo y que poquito a poco, al ser jugadores jóvenes, pues van a ir a dar más, ¿no? Nosotros pues la verdad, un equipo con un poquito más de experiencia y demás, supimos manejar el control de partido y eso nos hizo la victoria. Vale, muchas gracias y hasta la próxima semana. Un saludo.
Gracias, Alexi, hasta la próxima. El baloncesto al motor, la gran fiesta la tuvimos este fin de semana en la carretera, en la subida a Palo Blanco. En nuestro municipio de Los Realejos organizaba la escudería Daute, estaba el Ayuntamiento de Los Realejos y un montón de gente apoyando esta subida que desde marzo y luego en el verano no se pudo llevar a cabo, y a la tercera fue la vencida y ganó el piloto de la escudería Daute de este municipio de Los Realejos, Jonathan García Palenzuela. En esa segunda posición, Javier Afonso Trujillo, y la tercera plaza para Juan Carlos Brito Gutiérrez. Esto en la categoría 3, porque en la categoría 2 fue Aranzu Quintero quien obtuvo la victoria. Jonathan, un saludo, felicidades, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javi Afonso, segundo, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y en la tercera plaza, Juan Carlos Brito, enhorabuena también, muy buenas tardes, tercero.
Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo estuvo eso, Jonathan?
Bueno, pues bien, la verdad que muy contentos, ¿no? Muy contentos, sabes que siempre pues ganar una carrera es importante, ¿no? Y más en el norte de la isla, que sabemos que estamos ahí pues con nuestra escudería, con nuestra afición del norte y siempre pues muy especial. Encima pues la carrera pues estuvo muy bonita, muy emocionante con los dos compañeros, bueno, dos y tres y cuatro y cinco, creo, estábamos todos muy pegados, entonces pues esas carreras sí son las más que le llenan a uno, ¿no?
Sacaste 3, 12, 67 y 3 segundos le sacaste al segundo clasificado, a Javi Afonso, ¿no, Jonathan?
No, bueno, tres segundos no, ojalá tres segundos.
¿Cuánto le sacaste?
Fue nada, un pestañear, fueron tres décimas.
Bueno, pues algo.
Milésimas, y no solo a Javi, después Juan Carlos pues también estuvo a medio segundito ahí, o sea, 500, 600 milésimas, con lo cual eso quiere decir, y el cuarto creo que a un segundo y pico, o dos, o sea, y el quinto a otro tanto, o sea que estuvimos muy pegados todos, podía haber ganado cualquiera. Y como te decía, que eso es lo bonito y lo emocionante de cara pues a nosotros, que nos exigimos un poco más, ¿no? Y a la gente, a la afición, que yo creo que darle esa emoción pues también es importante, ¿no?
Javi, para ti también, pues como estuvieron todos pegaditos ahí, vamos, que si un segundo ya nos parece rápido, imagínate tú las milésimas, ¿no? De diferencia, sí, entre no. Uno y otro.
Sí, de verdad que
se podían hasta tocar los dos, porque de la escasa diferencia, ¿no?
Sí, no, nos podíamos tocar los tres, ¿no? Yo sí. Creo que estábamos ahí uno detrás de otro y nada, no, fue a poquito y Carlos también quedó a 300 de mí, pero bueno, fue así, fue una carrera muy bonita y yo creo que yo estaba un poco descolgado en la primera oficial por el problemilla que hubo, después tuve que hacer el tiempo en la última y poner todas las cartas en el asador allí, como se suele decir, en la última y con más riesgo, ¿no? Porque tuve menos oportunidades y digo, bueno, pues había que darle y salió bien, ¿no? Quedamos segundo y yo creo que se hizo un tiempo bueno y con la afición todo perfecto y yo creo que quedó muy bien.
De todas maneras, Juan Carlos, tú que quedaste tercero en ese podio, pues perfectamente, como está relatando Jonathan y Javi Afonso, cualquiera pudo haber conseguido el otro pasito, ¿no? Porque con tan poca diferencia en el crono, ¿no?
Sí, vamos a ver. Ahí habíamos 5 o 6 pilotos que estábamos ahí al pie del cañón y cualquiera de esos 5 o 6 podían ganar.
Sí, estaba Estalí, estaba José Alberto, Zacarías, Abel,
mucha gente. A que le saliera bien la prueba, que se la conociera bien, pues creo que estaba, se decidía ahí. Es la verdad que la primera vez que yo hacía esa prueba y quieras o no, siempre cada vez que uno hace la primera prueba, pues siempre es más difícil porque haciéndola otros años pues ya pues la conoces más, la conoces los fallos, pero de todas maneras luchar con los dos pilotos que quedaron delante de mí, yo estoy más que satisfecho porque son, primero que son grandes pilotos, grandes amigos míos, y estar junto ahí con ellos pues me llena de satisfacción también.
Eso te lo iba a preguntar, que era tu primera cita en la subida a Palo Blanco y cómo desde dentro la podrías analizar. Ya Javi y Jonathan ya lo habían hecho, pero en el caso tuyo, sentadito ahí en el coche, tiene grandes atractivos el trazado en sí. ¿Lo viviste desde dentro? ¿Cómo lo podías resumir?
La prueba es muy bonita, pero lo que pasa es que también es muy técnica y ya te digo, hacer la primera vez pues te cuesta un poco más, pero la prueba es, la verdad que me encantó y el público fue una pasada. Los aficionados, cada vez que bajaba para abajo, eso se botaban a la carretera, a pararte y eso, y la verdad que yo me quedé súper encantado de la subida. La verdad que la subida, yo no pensaba que fuera tan bonita. Es muy bonita y muy técnica.
Y además, Jonathan, se puede decir que esto se decide por pequeños detalles, ¿no? Con el coche, ¿no? Porque claro, todo está ajustado en los tiempos y los trazados que tiene. ¿Tú cómo lo podrías valorar ya desde dentro del coche? Que ya tú lo habías hecho ya, la prueba.
Sí, bueno, es que valorar 300 milésimas o 500 o 600 milésimas, es que eso lo vas a hacer con un crono así, no o sea, con un reloj, ¿no?
No encaja, no encaja.
No lo hace tan rápido. Entonces, en una carrera, 5 kilómetros y pico, a velocidades altas como vamos, y tal, cualquier tontería, cualquier bobería.
Detalles, sí, se define, ¿no?
Claro, en la salida, o en una curva que te baja un poquito, o frenas un poquito antes, o no hace fondo un sitio. Todas esas cosas, esos detalles, cuando ya se va así rápido y estás ahí delante, y eso son detalles que no puedes decir, oye, pues ahí perdí 300 milésimas, ¿no? Es que no es tiempo, eso no es prácticamente tiempo. Entonces, pues bueno, cuando tú dices a lo mejor 3, 4, 5 segundos es otra historia, pero en tan poco tiempo la verdad que bueno, para mí pues es un placer, ¿no? También, como decía Carlos, al final son dos amigos, dos pilotazos que tienen muy buenos coches y ellos, y encima somos los tres del norte, con lo cual quedó el podium ahí en casa, ¿no? Como quien dice, y ganar nosotros
un
también.
Un podium histórico, por decirlo de alguna manera, Después del COVID, los aplazamientos y demás, y además siendo los tres de aquí, esto que se recuerde para siempre, La novena subida a Palo Blanco con tres del norte.
No sé si se ha hecho, sí, pero creo que sí. La verdad que ya te digo que para nosotros pues fue siempre bueno ganar una carrera, no se gana todos los días, es muy difícil ganar carreras con el nivel de pilotos que tenemos y coches y demás, pero claro, y ahí en el norte y encima con dos compañeros de escudería y del norte y de todo, pues al final pues mucho mejor, más se te queda grabado.
¿Y tú qué opinas, Javi? Por pequeños detalles se define esto, ¿no? Y además la rivalidad y el público, que esta vez sí que pudo llegar a ver la carrera, ¿no?
Sí, yo creo que hasta el público motiva a uno más, ¿no? Porque hace carrera sin público y...
Claro.
Y no es lo mismo, ¿no? No se motiva a uno tanto, pero ves a la gente, ves a y te dan ganas de motivarte. Pero bueno, las 300 milésimas es lo que dice Jonathan, ¿no? Que no vas a ponerla en el reloj y no lo paras bien. Y pero nada, eso lo de menos, lo más importante es tener el material sano, que no haya pasado nada y tener los coches listos para la próxima, ¿no? Y el buen ambiente que hay en las carreras, y yo creo que es lo mejor.
Carlos, detrás hay un montón de gente, un montón de equipos que tú eres la cabeza visible, pero de trabajar de atrás, antes de que el coche saliera desde el punto de partida hasta que llegó, ¿a quién le dedicas todo esto?
Bueno, pues yo se lo dedico a los chicos que están conmigo. Porque ellos son los que me ayudan y los que me apoyan siempre en este trabajo, sin cobrar, sin ánimo de cobrar y sin aprovecharse de nada. Siempre me están ayudando y me están apoyando y aquí se lo voy a dedicar a ellos.
¿Y de quién te acordaste cuando subiste al podio?
Pues sinceramente me acordé de ellos nada más, porque son los que me ayudan. Y también me acordé de mía, de mi mujer y de mi familia, pero al final creo que los chicos que están siempre contigo, todos los días, venga, vamos a mirar esto, venga los sábados, venga sábado, venga todas las tardes, echando horas después de trabajar, pues eso tampoco tiene precio, ¿sabes? Entonces, pues ellos son los que te motivan a seguir en este deporte y creo que son los más que se merecen que se lo dedique. También se lo dediqué a la gente de La Palma, porque por el momento que están pasando y tal, aunque uno con esa dedicatoria al final, pues ayudarle a esta gente que lo está pasando tan mal, pues tampoco va a ser nada, pero bueno, por lo menos dedicárselo a ellos, que también llevo eso así.
Javi, por tu parte, ¿de quién te acordaste cuando subiste ahí al podio? Y además ese equipazo que tienes detrás.
Sí, no, de verdad que como dice Carlos, ¿no? Te acuerdas del equipo de la asistencia, de toda la familia, ¿no? Que está ahí apoyándote, el que aguanta los cabreos de uno, el que a veces cuando sale bien está contento, cuando no tiene mal humor, también te lo aguantan, y de verdad que el equipo que tenemos, ¿no? La verdad que si los chicos no fuera uno, no podrías correr, porque solo no lo puedes hacer. Y de verdad que hay un equipito bueno y nos ha hecho una mano, y de verdad que es por ellos todo eso. Y después los patrocinadores, ¿no? Que si no es por ellos, pues tampoco puedo hacer este deporte, ¿no? Una manita que te echen, pues una manita de menos que uno pone, y gracias a ellos, ¿no? Y como no, pues a Carlos también, que nos ha hecho una mano en alinearnos el coche y todo eso, y bueno, el poner todo a punto.
¿Y Jonathan, como campeón?
pues igual, yo es que al final más o menos todo lo han dicho ya Javi y esto, ¿no? Nosotros al final todos somos profesionales, ¿no? Nos dedicamos, tenemos nuestro día a día con el trabajo, con la familia, con todas las cosas del día a día, y solos no podríamos correr, ¿no? Entonces, la verdad que es impagable lo que hace nuestro equipo, pues por todo, por tener el coche siempre a punto, que no da fallos, está pues fantástico, y siempre hay que darle pues las gracias a ellos y también a los patrocinadores, ¿no? En este caso Cadesa, el caso mío, que gracias pues a la inversión pues pudimos traer el coche y bueno, estamos teniendo pues los resultados que al final pues esperábamos, ellos antes que yo, pero bueno, gracias a eso pues se lo dedico principalmente a ellos y también acordarnos de la gente de La Palma, que como dice Carlos pues tampoco vamos a hacer mucho por esto, pero bueno, el detalle es siempre por lo menos llevarlos ahí en el coche y que sepan toda esta gente que desde aquí pues también estamos pendientes y apoyándolos en lo que haga falta.
La última para los tres, para ya llamar a nuestro próximo invitado. Vamos a empezar ahora por detrás, porque quedó tercero, ¿no? Juan Carlos Brito, tu próxima cita, ¿qué es lo que vas a hacer?
Bueno, mi próxima cita, voy a correr el slalom el domingo del slalom de La Guancha con el Calcro. Es mi primera participación en el slalom con el Calcro, a ver cómo me sale. Y después intentaré hacer La Guancha. Y los loros, ya lo único que tengo ya este año en mente es eso.
Enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias por participar en el programa en el día de hoy. Aunque sí les tengo que decir a los tres que el récord todavía sigue vigente, que no lo tienen ustedes, que no lo pudieron batir, lo tiene Félix Brito y por lo tanto habrá que intentarlo para el próximo año a ver quién puede seguir marcando los mejores tiempos. Así que Juan Carlos, muchísimas gracias y te espero próximamente también por aquí, ¿de acuerdo? Y que tengas mucho éxito y reiterarte las felicidades.
Gracias, Manuel. Mira, si me permite unas palabritas para los patrocinadores, nada más nombrarlos.
Adelante.
Si me lo permite. Quería darle las gracias a Pfeiffer, Obras y Servicios de Jairo y José, Evolution Car como mi empresa, Comercia y Representaciones, y Gold Label de Tyler y Ferretería Centero, que muchas gracias por apoyar su granito de arena y por echar una manita.
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Gracias.
Bueno. Gracias.
Venga, hasta luego, Carlos.
El tercer puesto para Juan Carlos Brito. También lo tuyo, ¿qué vas a hacer, Javi?
Bueno, pues yo lo tenemos cerquita, ¿no? Vamos a hacer el rally en Isla de Tenerife. Y bueno, hacíamos ya tiempo que no nos subíamos al coche y nos subimos este fin de semana para pues, hacer la subida, que es sobre que es de aquí del norte y nos caía mejor que el Rally Spring por entrenarlo, por más cerca del y la afición. Y bueno, y ya teníamos una toma de contacto para este viernes pues hacer los tramos del norte y el sábado pues los del sur y a ver cómo sale todo esto.
Yo creo que sí, que todo está animado y la gente tiene ganas aquí en el mundo del motor, que sigue siendo esta zona norte la catedral del mundo del automovilismo. Felicidades, Javi Afonso, cuídate, hasta la próxima, gracias.
Venga, muchas gracias y felicidades a Jonathan y bueno, y a Carlos también por ese segundo puesto y bueno, y a todos por la participación y porque todos no podemos ganar.
Sí, señor, ¿sabes? Alguien tiene que ganar, pero ha sido una prueba esta subida emocionante. Buenas tardes, Javi, hasta la próxima.
Venga, muy buenas tardes.
Nos despedimos, Jonathan. Un abrazo también y lo más próximo para ti.
Bueno, pues nosotros estaremos en la subida y con La Guancha, la próxima prueba, y nada, esperando pues que llegue ya la siguiente prueba, porque esto es así, te bajas y ya tienes ganas ya de salir en la siguiente, entonces pues bueno, intentar estar ahí en La Guancha también, que es una prueba especial, y nada, con ganas ya.
La novena subida a Palo Blanco que tiene y que ha tenido protagonismo en este fin de semana y con nombre propio ahí, el de este hombre, el de Jonathan García Palenzuela como el gran ganador. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Gracias también a ustedes por acordarse de nosotros y un abrazo para todos.
Y felicidades a la organización, porque chapó, porque lo han hecho sensacional a lo largo de este fin de semana la escudería Daute Ralejón. Buenas tardes, Jonathan.
Venga, buenas tardes igualmente.
Vamos al fútbol sala, segunda división B. Tenemos la primera victoria del conjunto del Matanza frente al recién ascendido de la Dasa de Lanzarote, 4-1. Lo analizamos todo con el míster del equipo del norte de nuestra isla, Francis. Un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo fue esa primera victoria, que ya tenían un puntito y suman 4 ya en la clasificación.
Pues sí, la verdad que no con la dificultad que, como siempre, estamos teniendo. Me refiero de que estamos teniendo un principio de temporada un poco extraño debido a la cantidad de bajas que hemos tenido por problemas de trabajo, ¿no? Y la verdad es que nos ha costado, pero bueno, al final yo creo que el equipo trabajando duro y bueno y con ganas, pues al final hemos conseguido la primera victoria y esperemos ya que sea el camino correcto a seguir, ¿no?
Efectivamente, esto no ha hecho más que arrancar y el conjunto del Matanza, pues bueno, ha conseguido su primera victoria ante su público, un recién ascendido el Adasa, que venía de haber ganado la semana pasada, pero esto, como digo, tendrá muchas vueltas. Ojalá, como siempre, que la permanencia la consigan. El año pasado con estos dos subgrupos estuvieron ahí, pero este año al volver a estar todos unificados se va a volver a ver un poquito más de nivel en la temporada, ¿no?
Sí, sobre todo porque es mucho más bonita la competición, ¿no? Ya es todos contra todos, no como el año pasado, donde por pequeño, o por una diferencia de puntos pequeña, por ejemplo, nosotros el año pasado por un punto nos quedamos fuera de poder jugar con el título, ¿no? Yo creo que es mucho más bonita la competición de esta manera y mucho más competitiva, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, y ahora toca otro compromiso, ¿no? Este fin de semana que viene a continuación, ¿no?
Sí, ahora nos toca viajar a casa del Granca, que es el gran favorito siempre en esta categoría, ¿no? Pero bueno, nosotros la verdad que el otro día hicimos también un desplazamiento contra el Doctoral, que al final, por decisiones arbitrales, a lo mejor por pequeños detalles, ¿no? Perdemos el partido faltando 14 segundos después de haber hecho una gran segunda parte, ¿no? Bueno, y nosotros vamos convencidos ya de que, bueno, que hemos entrado en la buena dinámica, esperemos que no tengamos ninguna baja más. Porque la verdad que lo que sí es verdad que tenemos una plantilla muy corta, estamos intentando tirar de los juveniles, pero bueno, yo creo que todavía para ellos es un poco temprano, ¿no? Y bueno, y sabiendo de la dificultad que es ir al campo del Granca, pero bueno, siempre nosotros hemos sabido competir en esa cancha porque es un equipo que deja jugar bastante, ¿no?
Pues el líder aquí sigue siendo el conjunto del Tenerife Iberia Toscal y el otro equipo del norte, el Salesianos Tenerife, que sacó un punto 3-3 en su visita al Buguedo y en la división de honor, Salesianos Orotava 3 de juveniles, Bohemios 3. ¿Algún apunte más por tu parte, Francis Aroca?
No, ninguno. Gracias por...
Te escucho en los próximos días, ¿no?
Sí, en estos días, si quieres, cuando quieras me llamas y hablamos.
Sí, señor. Un abrazo y suerte.
Venga, un abrazo. Venga,
gracias. Vamos al mundo del atletismo. En Santa Úrsula estaba en la jornada del día de ayer la milla urbana, la organizaba todo el Clator de la Vía Orotava y estuvo el compañero Pedro Ángel Gómez Barreto. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, José Manuel, un éxito total, rotundo, tanto de público, muchísimo público, evidentemente con mascarilla y con las medidas sanitarias previstas, y además también de participación. Más de 300 corredores participaron en la 18ª edición de esta milla urbana, con triunfo absoluto en la categoría femenina para Joana Arder del CEA Tenerife, Irene Lorenzo Palmera, que milita en el conjunto del Tenerife, Joana Arder es del CEA y Irene Lorenzo del Tenerife. Y tercera, Yurena Domínguez del Clator. En la categoría masculina, Adey Salas del Tenerife, Samuel Febles, el realejero, que también milita en las filas del Tenerife, y tercero, Darío Camacho, un palmero de la Brisa del Paso. Un éxito, como te digo, las carreras, sobre todo la categoría absoluta, maravillosa, porque estuvieron hasta el último momento las cuatro vueltas al circuito pendientes de unir a ver quién ganaba. Lo más importante, la recaudación por las inscripciones, 860 euros destinadas y que han sido ingresadas ya en el día de hoy al Ayuntamiento del Paso.
Un abrazo, Pedro, te veo y te escucho aquí en la radio el próximo miércoles con Fútbol Regional. Buenas tardes.
Así será, buenas tardes.
En waterpolo ganaron los nuestros en la división de honor masculina, Tenerife Cheide 11, Navarra 7, va bien el conjunto tinerfeño. En balonmano, dentro de la categoría de féminas, Perdoma 25, Valsequillo 35 en la territorial, Tacoronte 30, en féminas también, Realejos 20. Y después decirles a todos ustedes que mañana pues vamos a tener amplia también información, también en el fin de semana la gimnasia rítmica Éxito aquí en el pabellón Basilio Labrador arrancaba con notable participación de muchos equipos de la zona, y por supuesto que mañana hablaremos de otras disciplinas deportivas, como por ejemplo en el balonmano, en la Liga Iberdrola, el equipo del Salud Tenerife perdía de 1, 29-30 con el Sanz Cuaso, y el balonmano Salud Tenerife 11, Lanzarote 31 en La Plata, y los chicos Ingenio 32, Tejina 25. Esto ha sido todo en el programa del día de hoy, con el abrazo también para los amigos de La Palma, y nada más, que a las 5 empiezo yo con Magazine Norte. Hasta mañana.
Sintonízanos online en radioralejos.com.